Buenas tardes a todos. Vamos al comienzo esta sesión ordinaria de pleno, siendo 29 de noviembre a las 7 horas. Antes de leer el orden del día del pleno, voy a leer una declaración institucional del Ayuntamiento de Villa San Antonio con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Son cientos de miles las mujeres que aún hoy sufren violencia solo por el hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control. El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando desde siempre que la violencia de género no solo sea una prioridad política a nivel del Estado, sino que además esta se encare desde todas sus formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se radica únicamente a través de medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja-expareja, sino de forma verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la sociedad. Para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que aborden el problema de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva global, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista. Más de 900 mujeres han muerto en España desde 2003 como consecuencia de esta terrible lacra. En lo que llevamos de año ya son 43 las mujeres que han fallecido tras ser asesinadas por sus parejas o exparejas. 7 los menores asesinados por la violencia de género y 22 niños y niñas han quedado huérfanos a causa de la violencia machista. La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres es la expresión violenta más detectable. Y frente a ello tenemos que manifestar con nitidez qué responsabilidad de la sociedad en su conjunto, haciendo hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto ocurre es porque la violencia patriarcal recorre toda la sociedad y debemos ponerle freno de inmediato a todas y a cada una de las formas en las que se expresa esta violencia. No podemos consentir que en el siglo XXI existan esclavas traficadas para consumo sexual de los hombres. La prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo de mujeres y niñas por un precio, dando con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior, susceptible de ser usado y comprado. Además, las agresiones sexuales en algunos casos han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros acontecimientos masivos. El Pacto de Estado contra la Violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran número de colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido solo una puesta en escena con medidas que en demasiadas ocasiones son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y vigentes. Si no damos el paso hacia una ley marco contra la violencia machista, contra la violencia patriarcal, seguiremos limitando la violencia de género a delitos cometidos en el ámbito doméstico y considerando cuestiones menores los delitos sexuales cometidos, también en el ámbito público, y delitos transnacionales ligados a la mafia que tienen por objeto la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales. Por eso los gobiernos no pueden seguir arrinconando la violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones. Porque la violencia machista es una violencia social que se expresa de forma individual y colectiva. Y por tanto no se pueden dar respuestas únicamente desde el ámbito penal, sino fundamentalmente en el de la prevención y la educación. Por todo ello es necesaria una ley contra la violencia machista, violencia patriarcal, que de forma integral incorpore todo tipo de violencia contra las mujeres, física, psicológica, económica, sexual, etc. Cualquiera que sea su ámbito de manifestación, familiar, pareja, relación, laboral, social, institucional, e incluye específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad. La sociedad española, desde los partidos políticos, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, instituciones y las asociaciones que trabajan en este ámbito, hemos conseguido tener una sola voz que expresa la voluntad firme para erradicar esta terrible realidad. El ámbito municipal, por ser el más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar medidas que, sin rebasar los ámbitos competenciales, puedan incidir de manera decisiva en la vida de las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género. Por todas estas razones y en aras de fortalecer la unidad frente a la violencia machista, los grupos municipales que integran el Pleno del Ayuntamiento de Villa San Antonio acordamos lo siguiente. Realizaremos una declaración libre de violencia de género como primera medida de rechazo frontal hacia esa lacra social. Evidentemente, dicha declaración no puede quedarse en una declaración formal. Debe tener una dimensión real y cuantificable que se concretará en propuestas adecuadamente presupuestadas. Desde esta corporación instaremos al Gobierno de España y de la Comunidad Autónoma de Madrid a realizar las reformas legislativas necesarias para desarrollar en el menor tiempo posible las medidas comprendidas en el Pacto de Estado, a la espera de que se consensúe un nuevo Pacto de Estado que sí cumpla con las necesidades, peticiones y expectativas de los colectivos feministas. Al mismo tiempo, redoblaremos nuestro compromiso como ayuntamiento a no reducir recursos, servicios o presupuestos para combatir la violencia machista y apoyar a las víctimas. Recordaremos a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por violencia machista y expresaremos nuestras condolencias a sus familias. Reclamaremos la instalación de puntos violetas en todos los actos y eventos multitudinarios que se celebren en el municipio, no limitando su implementación a las fiestas locales y acordando su instalación con el promotor de la iniciativa en caso de que esta no sea municipal. Reforzaremos los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas por la consecución de una sociedad libre de violencia de género, poniendo especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, desde esta corporación municipal instaremos a los órganos competentes a que se haga efectivo el compromiso político que se anunció junto con el Pacto de Estado y que preveía la transferencia de 10 millones de euros a los ayuntamientos para el desarrollo de estas políticas públicas. Reiteraremos la tolerancia cero contra cualquier acción violenta contra las mujeres, independientemente de su intensidad, en desigualdad y violencia de género no hay grados. Haremos un llamamiento a toda la sociedad para que denuncien situaciones de violencia de género, porque no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro silencio. Bueno, pues una vez leída esta declaración institucional, como digo, por parte de todos los grupos, vamos a dar paso ahora ya sí al orden del día del pleno, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva. Punto número 1, aprobación si procede del acto de la sesión anterior. Punto número 2, aprobación si procede de la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de diciembre de 2017. Punto 3, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en apoyo a la proposición no de ley de incorporación de las medidas señaladas en el proceso de licitación de autopistas de peaje. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular para la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española del 78. Punto número 5, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal adscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida de los Verdes, contra la violencia hacia las mujeres. Punto 6, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 de Velilla de San Antonio relativa a la asistencia médica en los eventos deportivos. Punto 7, aprobación si procede de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas para la limpieza y acondicionamiento del campo perimetral del Picón de los Conejos. Parte de control, dación de cuenta, dación de decretos, dación del informe 2115-2017 de evolución del objetivo de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre de 2017. Dación del informe de intervención número 1996-2017 de revisión del plan de ajuste tercer trimestre de 2017. Dación de informe de tesorería 1228-2017 sobre ley de morosidad del tercer trimestre de 2017. Asuntos de urgencias y formas de consultas. Pues vamos a comenzar con el punto número 1, aprobación.
Perdón, es que quiero retomar sobre el orden del día, simplemente es que no es. La moción no es campo perimetral, sino camino. Para que en el acta, por favor, conste así.
En el punto del día, a campo perimetral, dice el camino.
Vale,
pues pasamos al punto 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención o pregunta? Pues votos a favor del acta de la sesión anterior. Pues queda aprobada, pasamos al punto 2. Aprobación si procede de la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de diciembre de 2017. Pues teniendo en cuenta que la fecha para la celebración del próximo pleno coincide con las fiestas navideñas, se propone acordar que la próxima sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de diciembre se celebre el 20 de diciembre de 2017. ¿Alguna intervención? Pedro.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues mostrar nuestra disconformidad con lo que se quiere, con lo que se presenta aquí hoy, puesto que esas fechas, creo recordar que el pleno que es el día 27 de diciembre no es una fecha en la que sea festivo, y creo que es un buen momento, esas son fechas para acercar a los vecinos al pleno, ya que los vecinos que trabajan, pues lógicamente cogen fiestas esos días, y es buen momento para acercar a los vecinos al pleno. Así es como se demuestra en realidad la participación ciudadana, no dilapidando recursos económicos en sainetes como el que realizaron recientemente para mostrar un autobús al H2 Sociedad. Pero volviendo al tema que nos trae aquí, creo que además denota una falta de previsión y una falta de planificación, puesto que la Navidad siempre cae a las mismas fechas. La Navidad siempre va a ser Navidad a las mismas fechas, igual que pasa con las fiestas patronales. Creo que ese momento es un momento cuando se trae la fecha de celebración de los plenos, la periodicidad, es buen momento para planear ese tipo de cosas y no andar trayendo ese tipo de emociones aquí ni entrando en este tipo de debates. Por lo que creo que, por todo ello, votaremos en contra de la propuesta.
el debate creo que lo traes tú, porque en la comisión era evidente que, además, y falta de planificación cero, porque en ese ayuntamiento, tradicionalmente, y hace muchos años, que me corrijan los que llevan aquí más años, se viene haciendo así en todas las aguas, tanto en las fiestas patronales como en la Navidad. Entonces, falta de planificación cero. Y el debate lo traes tú, porque el resto de los grupos creo que estamos de acuerdo. En cualquier caso, pues bueno, lo podemos votar. Vamos, de hecho, se va a votar, efectivamente, no lo podemos votar, es que se va a votar. Así que alguien tiene algo más que decir. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de la fecha de celebración de la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de diciembre de 2017? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada el cambio de fecha. Pasamos al punto 3, aprobación sin proceder de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en apoyo a la proposición no de ley de incorporación de las medidas señaladas en el proceso de licitación de las autopistas de peaje.
Buenas tardes. En nombre del Grupo Municipal Socialista presentamos la siguiente moción en apoyo a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a incorporar las medidas señaladas en el proceso de licitación de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a su paso por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara para su debate en la Comisión de Fomento. Exposición de motivos. El próximo mes de enero de 2018 se incorporarán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte 9 autopistas de peaje de titularidad estatal y actualmente en manos de empresas concesionarias. Entre estas autopistas que pasarán a ser gestionadas por la Sociedad Estatal se encuentran las conocidas como R2, R3, R4 y R5, que transcurren por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara, así como por parte de la R4, provincia de Toledo. Concretamente, autopista de peaje R2 de Madrid a Guadalajara y de la circunvalación Madrid en D50, subtramo desde la carretera nacional 2 hasta la carretera nacional 1, radial 2. M40, Arganda del Rey, de la autopista de peaje R3 de Madrid a Arganda del Rey, M40, Navalcarnero, de la autopista de peaje R5 de Madrid a Navalcarnero y de la M50 entre la autopista A6 y la carretera M409, radiales 3 y 5. Autopista de peaje R4 de Madrid a Ocaña, tramo M50 Ocaña, la circunvalación a Madrid M50, subtramo desde la carretera nacional 4 hasta la carretera nacional 2, del eje sureste, tramo M40, M50 y de la prolongación de la conexión de la carretera nacional 2 con el distribuidor este y actuaciones de mejora en la M50 radial 4. Estas autopistas fueron construidas entre el año 1999 y 2000 por empresas que, salvo una de ellas, carecían de experiencia en la gestión de infraestructuras de transporte. El objetivo con el que se aprobó su construcción fue que servirían de alternativa a las autovías y carreteras nacionales existentes y contribuir a disminuir la congestión en los accesos a Madrid. Las autopistas de peaje radiales entraron en funcionamiento en medio de las obras de soterramiento y finalización de las vías de circunvalación M30 y M50, destinadas igualmente a reducir las congestiones del tráfico en los accesos a Madrid. Una vez puestas en funcionamiento, todas las infraestructuras, autopistas de peaje y M50, los usuarios han dejado como una opción minoritaria el uso de las autopistas de peaje. La pertinencia de estas infraestructuras de transporte ha quedado descartada por múltiples motivos, siendo el fundamental que nunca se ha alcanzado el objetivo para el que fueron construidas, pues la intensidad media de vehículos nunca se aproximó a las estimaciones, al contrario, han sido entre un 40 y un 50% inferiores. Es decir, se trata de infraestructuras que no son alternativa para el tráfico en la Comunidad de Madrid, habida cuenta de la funcionalidad de la M50 principalmente y de los trazados de las vías. Se trata de autopistas cuyas empresas concesionarias solicitaron concurso de acreedores por no poder afrontar las deudas contraídas. Deudas que a las que tendría que hacer frente el Estado en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración, por tratarse de vías de titularidad estatal. Según el Tribunal de Cuentas, el Estado en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración tendría que hacer frente a 3.718 millones de euros para el rescate de las autopistas de peaje mencionadas. El Gobierno de España ha anunciado que su objetivo es relicitar estos activos que quedan bajo su control en el menor plazo de tiempo para que el impacto de este rescate en el déficit del Estado sea el menor posible. Son varias las iniciativas que ha adoptado el Gobierno de cara a la futura relicitación. Una de ellas es la resolución del 16 de agosto del 2017 de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, por la que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la licitación de autopistas de titularidad estatal. Un convenio que tiene como objeto regular las relaciones entre el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte para atribuir a esta última la gestión directa de la explotación y la preparación de su posterior licitación de las concesiones, las autopistas de titularidad estatal. Al mismo tiempo, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte ha licitado un contrato para la elaboración del estudio de demanda y esquema de tarifas de las autopistas en quiebra, que quedarán bajo su control a partir de enero del 2018. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que en este nuevo proceso deben tenerse muy presentes los elementos que no se tuvieron en cuenta en el momento de diseñar una red de autopistas y que a tenor de los hechos no constituían una demanda o una necesidad de los ciudadanos. Por tanto, en el proceso de relicitación deberían tenerse en cuenta medidas que, sin incentivar el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público, pudieran activar la utilización de estas autopistas y reduzcan el tráfico por las vías convencionales, que en definitiva es el propósito con el que fueron planificadas. En esta proposición no de ley se recogen algunas medidas que, por un lado, pueden contribuir al uso de las autopistas y, por otro, facilitar la movilidad en áreas congestionadas, como sucede en Guadalajara, y hacerlo promoviendo medidas sostenibles. En el caso de la R2 se propone, además de medidas comunes al resto de autopistas, la liberalización de un tramo de la vía a su paso por Guadalajara como carretera de circunvalación, que sufriría al demandado tercer carril en el tramo de la A2 que discurre por la ciudad de Guadalajara. Esta circunvalación permitiría no solo descongestionar la A2, sino facilitar el tráfico a puntos tan estratégicos como el puerto seco de Azuqueca de Henares y otros polígonos industriales y logísticos del tramo guadalajareño del corredor del Henares. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la adopción de los siguientes acuerdos. Apoyar la proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados, cuyo texto literal dice: proposición no de ley. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a incorporar las siguientes medidas en el proceso de licitación de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5, a su paso por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara. Favorecer un acuerdo con el Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha para habilitar las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a los autobuses de la red de transporte público y que, a fin de favorecer la movilidad y el uso del transporte público, puedan circular por un carril específico y hacerlo con gratuidad en el peaje. Establecer descuentos y bonificaciones en las tarifas de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 para los vehículos de alta ocupación, vehículos eléctricos y de emisiones cero. Liberalización del tramo de la R2 a su paso por la ciudad de Guadalajara como circunvalación norte por la ciudad y los municipios de La Vega de Henares. Remitir esta moción a los grupos con representación en el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid. Como ya habéis visto en la moción, las razones por las cuales se construyeron estas radiales se supone que iban a servir para descongestionar las carreteras y las autopistas que tenemos actualmente, pero el tiempo y la realidad son completamente otra. Después del soterramiento, o parte del soterramiento de la M30, la construcción de la M50, la mayoría de los usuarios utilizan las circunvalaciones M30, 40, 45, 50 y no las de peaje. Las empresas concesionarias, como sabéis, pidieron un concurso de acreedores, puesto que tienen una deuda, y el Estado, en concepto de responsabilidad patrimonial, se tiene que hacer cargo de ellas. Y ya que esa deuda es una deuda que vamos a pagar todos, entiendo que le deberíamos de sacar partido, por lo menos beneficiarnos todos de ella. Con esta propuesta lo que se recogen son algunas medidas que faciliten sobre todo el transporte público, es decir, que el transporte público pueda coger esas radiales y puedan pasar por ellas, y de esta manera se favorezca el uso del transporte público y menos del privado, y además sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Y aquí mismo tenemos un ejemplo, aquí al lado tenemos la R3, que sabemos que en 10 minutos, cuarto de hora, todos en un vehículo privado podemos estar en O'Donnell, pero si tuviéramos un transporte público, a lo mejor directo, que pudiera coger estas radiales, pues muchos dejaríamos el coche aparcado en casa. Y así, evidentemente, Mejorada, Loeches, Arganda y todos los que estamos alrededor. También, ante la falta de carriles bus-guagua en otras vías de acceso y de salidas de Madrid, las radiales pueden ser también una vía de accesos y de un uso más racional también del uso privado. y además queremos, una de las otras medidas es contribuir a que los vehículos menos contaminantes, los eléctricos, enchufables, como lo llaman ahora los enchufables, los bajas emisiones, etcétera, etcétera, puedan beneficiarse o puedan tener alguna recompensa de los coches que no lo son. De esta manera es una medida que sigue favoreciendo la compra. Quien tenga que comprar un vehículo, a lo mejor se lo piensa y compra un vehículo de bajas emisiones y no otro tipo de vehículos. Y como otra de las medidas importantes es que estas autopistas puedan facilitar la movilidad, sobre todo, por ejemplo, en Guadalajara no tienen circunvalación, y para favorecer la congestión que tienen dentro del núcleo urbano se podría utilizar la R2, que está completamente inutilizada, que sería una circunvalación norte para esa ciudad.
¿Intervenciones?
Antonio, Alicia, Quique,
Antonio.
¿Hay más?
Antonio, sí.
Izquierda Unida va a votar a favor de la moción, aunque nos parece, la verdad, lamentable. Cuando digo lamentable, por no decirte penoso, y no quiero decir palabras más fuertes, ¿no?, que al final en este país siempre se socializan las pérdidas y las ganancias se privatizan. Entonces, tal como dice una de las partes de la moción, se trata de autopistas cuyas empresas concesionarias solicitaron concurso de acreedores por no poder afrontar las deudas contrarias, deudas a las que tendría que hacer frente el Estado en concepto de responsabilidad patrimonial, la administración por tratarse de vía de titularidad estatal. O sea, están echando a la gente de las calles, de sus casas, por 4 duros, y estamos hablando ahora mismo que el Estado se va a hacer cargo de miles de millones de euros por empresas que han dado quiebra. Miles de empresas, miles de autónomos han cerrado sin ninguna ayuda por parte del Estado. Vergonzoso, porque no encuentro palabras peores, bueno, sí, peores que encuentro, vergonzoso, y que estemos ahora dispuestos a rescatar unas autopistas que nos van a costar, insisto, miles de millones de euros, y que nos estemos planteando, porque nos estamos planteando, que sí, que yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se propone, pero vamos, más que plantearnos en que los coches no contaminantes, que los autobuses, qué tal, pues nos tenemos que plantear que fuesen gratuitas, y desconcentraríamos absolutamente todo, porque si lo va a pagar el Estado, lo normal es que fuese gratuita. Estamos hablando que al mismo tiempo la Sociedad Estatal de Infraestructura de Transporte, SEPTINSA, ha citado un contrato para la evaluación de estudio y demanda y esquema de tarifa de la autopista en quiebra, que se quedará bajo su control a partir de enero de 2018. Todos los que hemos usado la Radial 3 o lo que hemos usado el tema de las autopistas hemos visto que año tras año nos han ido incrementando el tema del precio. Si son deficitarias ahora mismo, lo normal y corriente es que esta sociedad estatal nos aumente el tema de los precios. Nos van a aumentar los precios para los usuarios de las autopistas, por llamarlos de alguna manera. Insisto, lo vamos a votar a favor, pero vemos muchas lagunas, porque lo que se tendría que haber planteado desde aquí directamente es que esas autopistas fueran públicas y que se abrieran al tráfico inmediatamente. O sea, es lo que se tendría que hacer. Nosotros tendríamos que estar con paños calientes cuando tenemos un país que nos hemos gastado cientos de miles de millones en rescatar a la banca, que no vamos a coger ni un duro, que rescatamos a grandes empresas, pero en cambio dejamos que se cierren miles de empresas, miles de pequeños autónomos cierren sus empresas porque no tienen ayuda ni tienen absolutamente ningún paraguas del gobierno. Es vergonzoso, la verdad que la palabra es vergonzoso.
Alicia.
Sí. Buenas tardes a todos. Nosotros vamos a apoyar la moción, entendemos el sentido que tiene y consideramos que los acuerdos que se proponen en la proposición de ley benefician a los vecinos, pero bueno, un poco al hilo de lo que comentaba el portavoz de Izquierda Unida, a nosotros no queríamos dejar pasar decir que nos parece escandaloso que en este país se tome como algo normal el que se privaticen o se nacionalicen empresas que tienen una quiebra, es decir, les damos dinero, las saneamos y ahora las volvemos a privatizar de nuevo. O sea, que es una cosa que ciertamente deberíamos replantearnos como país en hacer este tipo de cosas, porque no tiene ningún sentido. Es decir, ya las hemos nacionalizado, quedémonoslas. Saquemos lo que tenemos que sacar, si es que siendo un servicio público no habría que sacarles nada, ya está la infraestructura hecha. No entendemos por qué hay que hacer favores a empresas privadas. En cualquier caso, entendemos que el sentido de la moción no es ese, sino sacar dentro de la licitación, que se va a hacer sí o sí, porque esto no está en discusión, lamentablemente, sacar el mejor beneficio para los vecinos. En este sentido, votaremos a favor.
Olga.
Buenas tardes a todos. Bueno, un poco también aliento decir que estoy de acuerdo con todos los acuerdos que se propone, pues puesto que nos va a favorecer a todos los vecinos de Velilla de San Antonio y al resto de municipios que tenemos conexión con estas radiales, por lo tanto mi voto va a ser a favor.
Quique.
Buenas tardes. Bueno, aunque nosotros aquí ven una serie de radiales, la que nos afecta directamente es la radial 3. Estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo Socialista y vamos a votar a favor, aunque las competencias, como bien dice, son del Ministerio de Fomento, pero creemos que el Consorcio Regional de la Comunidad de Madrid también tiene mucho que decir al respecto. Decir también que el gobierno de Cristina Cifuentes ha apostado desde el principio por favorecer la movilidad de todos los madrileños y consideramos que Belilla no va a ser menos. Así que apoyaremos el acuerdo que se pretende llevar a cabo con el Consorcio Regional de Transporte de la Comunidad de Madrid y con la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, y sí que es cierto que, bueno, es el principio de algo el llevar a cabo esta propuesta, pero sí que cuando se habla de las bonificaciones y descuentos y tal, pues estaríamos de acuerdo que bueno, por lo menos nos beneficiásemos más y que no hubiera que pagar el importe que se está pagando. No obstante, y por todo ello vamos a votar a favor.
Pues procedemos a pedía turno de intervenciones antes, si no hay réplica y nada, que te he dicho ya muchas veces que cuando digo quién quiere intervenir, se interviene en ese momento. Si no, no hay uno, cuando decimos quién quiere intervenir, se pide el turno de palabras todos a la vez. Es que te lo explico a mil veces, Pedro, esto. Te lo explico a mil veces. Me da igual lo que nos cuentes aquí, todos los que estamos aquí sentados sabemos de lo que hablo. Te lo explico a mil veces, te da un tono de palabras. Si quieres lo coges, y si no, no. Si Antonio ahora mismo, alguien le explica, y quiere explicar, tiene derecho al segundo, pero es que es una primer tono de palabras. Pero esto quiero que quede claro, que el funcionamiento de cualquier pueblo, de cualquier ayuntamiento de España, es así, se da un turno de palabras.
Es así.
Vale, por favor.
Ha hecho suyo.
Interviene. Pero te lo digo por última vez, sí, para que te quede claro. El pleno lo dirijo yo y lo presido yo. Pero alcaldesa, ¿vas a intervenir?
Sí, sí, claro.
Pues interviene. Pero que te quede claro lo que acabo de decir. Para la próxima intervención.
Pues con todo lo que se ha hecho aquí, poco más va a añadir el portavoz de España 2000. El portavoz de Izquierda Unida ha dicho todo y prácticamente tenemos nuestras las palabras que suscribe, y decir, recordar que España 2000 ya apoyó esa moción en la pasada comisión de portavoces del viernes, y me parece una buena propuesta, ya que los vecinos podrán disfrutar de las facilidades que lógicamente debían de haber tenido desde hace muchísimo tiempo. Podríamos abrir un debate sobre cómo han esquilmado todas las administraciones, pero creemos, como ha dicho la concejal no escrita, no es el sentido de la moción. Así que España 2000 apoyará esta propuesta.
Pues ahora sí procedemos a votar. El voto es a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en apoyo a la proposición no de ley de incorporación de las medidas señaladas en el proceso de licitación de la autopista de peaje. ¿Votos a favor? Queda aprobada. Pasamos al punto 4. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. Enrique.
Buenas tardes otra vez. El próximo año se cumplirán 40 años desde aquel 7 de diciembre de 1978, día en que el pueblo español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de constitución aprobado por las Cortes Generales, elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977, una fecha digna también de recuerdo, homenaje y reconocimiento. Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de convivencia política, al afirmar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 constituye sin duda una de las etapas más fascinantes de nuestra historia contemporánea y continúa siendo a día de hoy referente y modelo para otros países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida basada en el imperio de la ley, la participación democrática, el pluralismo político y la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época tan dispares en sus planteamientos ideológicos previos, son la mejor prueba de la enorme generosidad de todos en aras a lograr el acuerdo, defender el bien común y superar los enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección, con el fin de convertir España en una democracia moderna, reconociendo además el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el artículo 2. Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de Estado a las legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una constitución que ha permitido a España consolidar su régimen democrático y progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo social, igualdad y pluralismo. 40 años después, esos acontecimientos y la madurez democrática demostrada merecen el reconocimiento de las instituciones y aconsejan que desde el ayuntamiento de nuestro municipio se impulsen y promuevan aquellos actos de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y transmitir a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo. Recreando aquel histórico consenso, pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar el contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron posible que, bajo el paraguas de nuestro texto constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, dificultades y conflictos y que hoy podamos presumir de ser una de las democracias más prósperas y asentadas de nuestro entorno. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente moción y los siguientes acuerdos para su elevación en el Pleno: su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018 del 40º aniversario de la Constitución Española de 1978, de acuerdo con lo acordado en la reunión de mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017. Segundo, a tal fin solicita participar en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en el uso de las competencias propias, las actividades que se consideren oportunas buscando la participación de todos los ciudadanos. Tercero, manifiesta también su apoyo al Gobierno de la Nación en cuantas actividades programe para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestra localidad. Y cuarto, dar traslado de estos acuerdos a las mesas del Congreso y del Senado y a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.
Intervenciones. Inés. Alicia. Me voy a decir alto y claro. ¿Alguien más? Carlos, Antonio. ¿Nadie más? Inés.
Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros creemos que la Constitución del 78, a día de hoy, hace 40 años, fue muy eficaz, pero a día de hoy creemos que está obsoleta. Muchos de los artículos que figuran ahí no se cumplen y hay otros, como por ejemplo el 135, con los que no estamos de acuerdo. Por otro lado, tampoco vemos mucho sentido que un municipio como Velilla de San Antonio solicite la participación en actos conmemorativos promovidos por las Cortes Generales. O sea, los vecinos y los ciudadanos que quieran participar en los actos conmemorativos pues pueden hacerlo perfectamente, pero desde aquí no vemos sentido a eso. Por todo esto, nuestro voto va a ser que no.
Gracias. Alicia.
Bueno, nosotros nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo, lógicamente, con la Constitución, que lo estamos, como no puede ser de otra manera. Con lo que no estamos de acuerdo es con los reiterados incumplimientos de los artículos, un sinfín de ellos. Pues bueno, podríamos citar, por ejemplo, el artículo 47, el derecho a la vivienda, el artículo 43, el derecho a la salud. Habrá que recordar los recortes y privatizaciones que los gobiernos del PP fundamentalmente han hecho, tanto a nivel nacional como lamentablemente en nuestra comunidad. El derecho al trabajo, en el artículo 35, tenemos 4,5 millones de parados, y podríamos así un largo sinfín de artículos que no se cumplen. Creemos que el mejor homenaje sería cumplir nuestra Constitución íntegra. Pero es que además lo proponen partidos que con nocturnidad y de espaldas al pueblo cambiaron la Constitución, el artículo 135, suponiendo este artículo un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, porque se priorizaba el pago de la deuda sobre las cuestiones sociales. Y ya por último, y por lo que nos vamos a abstener, es porque no vemos en ningún lugar en la moción y consideramos imprescindible que se hable de la necesaria reforma constitucional que creemos que la nueva realidad que estamos viviendo requiere. Por todo ello, nosotros en este sentido nos vamos a abstener.
Carlos.
Sí, Bueno, en las intervenciones que ha habido, pues aparecen algunas cuestiones que nosotros entendemos que son así. Efectivamente, una constitución que se aprobó el 6 de diciembre de 1938, que dice que es una de las etapas más fascinantes de nuestra historia, no sé si se referirá a los 3 años desde la muerte del dictador hasta el día de la Constitución, porque si estamos hablando de los 43 años, entonces es un tema, no lo digo porque no queda claro, pero una vez dicho eso, no, debo recordar que Alianza Popular,
cada uno coge el texto,
bueno, déjale que
haga. Claro, ya, si yo entiendo que entiendo, sí. No, estoy advirtiéndolo, entiendo que son tres, serán los 3 años, porque nosotros sería muy grave. Debo advertir, no obstante, que Alianza Popular no votó, Alianza Popular, el previo al Partido Popular, ¿no? No votó unitariamente a favor de la Constitución, porque hubo diputados de la Unidad Popular que no lo hicieron. E incluso cuando volvió del Senado, con 120 y tantas enmiendas, después de haberlo aprobado el Congreso, también hubo que barnizar, arreglar, etcétera, etcétera, un montón de artículos de la Constitución. Pero bueno, una vez dicho eso, también decir alguna cuestión. Hombre, decir, por ejemplo, que a España ha podido superar enfrentamientos, dificultades y conflictos, y que hoy podemos presumir de ser una democracia más representada de nuestro entorno, quizá pues también es excesivo. Yo creo que efectivamente avanzó en un proceso, pero también tenemos temas que ha dicho Alicia, por ejemplo, y no quiero repetir, pero bueno, alguna cuestión, por el artículo 135, por ejemplo, o por ejemplo el fenómeno de la pobreza, el paro, etcétera, etcétera, son cuestiones que estaban incluidas dentro de los articulados sociales que desgraciadamente no se han cumplido. Que yo no estoy criticando a ningún gobierno en particular, pero precisamente aquí en este país ha habido dos gobiernos que han participado en la dirección del país y tendrán que apuntarse cada uno sus responsabilidades. Y luego decir también que es muy prematuro, a ver si nos vamos a congelar con el frío. Hasta dentro de 13 meses no van a ser estos eventos, quiero decir. Y luego decir otra cuestión más, que quizá a lo mejor no es tanto apoyar la posición del gobierno, que es un gobierno partidista, con todo respeto, a nivel de ese sentido, hombre, si no, más o menos el acuerdo que pueda hacer el Congreso, si fuera posible en ese sentido. Y por eso nosotros vamos a votar no porque estemos en desacuerdo de ciertos aspectos de la libertad y la democracia que pudo traer la Constitución, pero sí que ha quedado anticuada, obsoleta, etcétera. Y por cierto, otro de los fenómenos, y se me ha olvidado, pero lo digo ahora, que marca la crisis también, es precisamente el fenómeno de la crisis económica, la dimisión del jefe del Estado, que por alguna cuestión sería, e incluso la ruptura del pacto del 78 con estos fenómenos que estamos teniendo actualmente. En ese sentido estaremos de acuerdo, pero en fin, quiero decir, ahí está el tema del independentismo que habría que atajar de alguna manera.
Antonio.
Izquierda Unida va a votar que no, y Roberta va a votar que no, principalmente por una cuestión. Planteamos todo desde un modo empírico y bajo mi punto de vista ideológico. Es verdad que hubo consenso en el 37, teníamos una dictadura de 40 años. Es verdad que hemos prosperado. Yo siempre he dicho que el tiempo pasado nunca fue mejor. Bajo mi punto de vista, yo creo que tendemos a mejorar, siempre tendemos a mejorar. Pero lo que no es verdad es que estemos en una situación idílica. Tenemos un conflicto con Cataluña que todavía no ha terminado, ya veremos qué pasa en las elecciones del 21D. Tenemos un pacto que el Partido Socialista ha planteado al gobierno y que parece que el gobierno se ha echado para atrás ahora para modificar esta constitución. Tenemos un rey, bajo mi punto de vista, que hace un segundo acabamos de apoyar una declaración en contra de la mujer, y resulta que es rey porque es hombre, porque sus hermanas no podían serlo porque la Constitución lo plasma y no lo hemos cambiado. O sea, nada es inamovible. Es verdad que aquel tiempo se hicieron muchas cosas, pasamos de una dictadura a una democracia, hubo consenso, no todo el que se esperaba, pero sí hubo consenso, como bien ha dicho Carlos. O sea, el propio Aznar, en aquella época, pues, sacó una carta en contra de la propia Constitución, diciendo que no estaba de acuerdo con el tema de la Constitución, y luego al final nos sumamos al carro. Nosotros votamos que no, precisamente, principalmente no por lo que significa el acto de la Constitución, que significa muchas cosas, pero lo social últimamente, igual que hemos hablado antes del tema de las privatizaciones, la Constitución para lo social no prima. Ahí no prima. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho al trabajo, eso no prima. La cuestión social, y es verdad, ya muchas veces Julián Guita lo ha dicho, y parece que se nos acusaba como casi de revolucionarios por decir lo que decía la Constitución con respecto a la sociedad, pero eso pasa inadvertido, y pasa inadvertido porque los poderes públicos no le dan cabida. Ahora sí le damos cabida a sacar las banderas si hay un problema en Cataluña, no le damos cabida si acogemos y nos gastamos 3.000 o 4.000 millones, como vamos a gastar ahora, o 6.000 millones en un tema de unas carreteras, eso no pasa absolutamente nada. Ahí la Constitución no tiene que decir absolutamente nada. Dicho todo esto, todo es movible, todo es modificable. Esta Constitución no la ha votado más del 70% de los españoles, creo, según una última encuesta, porque por los 40 años que lleva. Estamos hablando de que hay una comisión ahora mismo que se va a coger y se va a modificar esta Constitución. Y ya lo último, de verdad, lo último y lo más llamativo, y a mí, por ejemplo, para mí lo más llamativo es el 135. El 135 se implantó en nuestra Constitución sin votarla a los españoles. El 135 nos obliga y nos ampara con la nocturnidad y la alevosía del Partido Socialista y del Partido Popular, estando en el gobierno del Partido Socialista, y eso no lo han votado los españoles. Y no ha salido ninguna bandera a decir, oye, que es que se ha puesto por encima de todo, tenemos que pagar la deuda, por encima de la sanidad, por encima de la educación, por encima del trabajo, tenemos que pagar la deuda porque nos lo ha dicho Europa. Pero no se consultó a los españoles. Hay que consultar a los españoles para todo, pero para eso no se consultó a los españoles. Por todo ello votamos que no.
Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Entiendo que el espíritu de la moción es precisamente conmemorar. Se ha hablado de la dictadura y entiendo que el espíritu de la moción es conmemorar precisamente que se dejó atrás una etapa negra como fue la dictadura de nuestro país y que se pasó, pues como bien hemos dicho, a consensuar una constitución y que evidentemente no sobra decir que fue una nueva etapa de luz en nuestro país. Evidentemente que hay que reformar la Constitución, yo creo que estamos de acuerdo casi todos los que estamos aquí sentados, y de hecho se habla de ello, y es verdad que el Partido Socialista demanda y seguirá demandando que se modernice y que se reforme, pues bueno, pues muchos de los aspectos que hemos hablado aquí, de los temas sociales, pero bueno, los temas sociales en definitiva se recogen. Sí que lo que tenemos que hacer, evidentemente, por parte de los gobiernos, sería hacer más hincapié, pero bueno, dejándose ya clara que demandamos que se reforme la Constitución en cuanto sea necesario, y desde luego que entiendo que lo que se conmemora fue el consenso y el dejar atrás, sobre todo, una etapa negra como fue la dictadura de nuestro país. Enrique, y acabamos.
Bueno, simplemente apuntar que, bueno, es respetable el sentido del voto que tenéis todos, pero creo que no habéis entendido el espíritu de la moción. O sea, yo, todos sacáis aquí lo que estamos pidiendo en una serie de acuerdos, y todos sacáis vuestras posturas ideológicas y con más acuerdo, menos acuerdo. Simplemente decir que bueno, puede existir un debate de la reforma constitucional o no, es muy respetable, pero creo que el no apoyar esto es que no habéis entendido el espíritu de la moción. Simplemente lo que se dice es conmemorar. Si tan mala es la Constitución, yo creo que no hubiéramos llegado hasta aquí, pienso, es nuestra opinión. Y que después de 40 años no ha podido ser tan mala para vivir en una democracia como estamos viviendo. Sí que puede existir el debate de la reforma constitucional, estamos de acuerdo, pero creo que el no apoyar la moción es porque no habéis entendido el espíritu que conlleva esto. Y Antonio, antes estamos hablando de homenajear, de los actos conmemorativos, del tema del apoyo al gobierno en esta celebración. En ningún momento se ha hablado de posturas políticas ni ideológicas, ni si se cumplen o no los artículos. Está claro que el debate puede existir, pero creo que no habéis entendido lo que os hemos querido transmitir con esta propuesta, así que por lo demás está todo hecho.
Queda un año y pico para el tema de la remodelación de la Constitución. En el conflicto que estamos sumidos, en el conflicto que estamos sumidos España, y digo España, no Cataluña, España completa, toda, porque todo lo que pasa en Cataluña afecta a Andalucía, a Madrid y a todo el mundo. En la modificación de la Constitución, donde hay una propuesta del Partido Socialista para modificar la Constitución, y sobre todo, a mi punto de vista, en
el artículo 135 que no han votado los españoles.
No nada,
es que ya estamos hablando de la Constitución, está recogido dentro de la Constitución.
Es que no, un artículo
135. Nos alargamos. O sea, es un artículo que no han votado los españoles, se nos ha llenado la boca. Esta Constitución refleja un artículo que no votaron los en el 78. No se votó en el 78. Entonces, si quitamos ese artículo y pues planteáis esto a dos meses de la celebración de los faustos del tema de la Constitución, pues lo más seguro que hubiéramos votado a favor. Pero ahora, en un conflicto tal como está, nos parece oportunista. Insisto, y el artículo 135 hay que decirlo alto y claro, no lo han votado los españoles. Entonces, ¿cómo podemos celebrar una Constitución que tiene un artículo que acepta, termino, que acepta principalmente ese artículo? Si no lo sabéis, os lo digo, afecta principalmente a las cuestiones sociales que refleja la Constitución. A lo que hemos hablado, sanidad, educación, trabajo, vivienda. Ese artículo afecta directamente a la línea de flotación de la cuestión social de la Constitución.
Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada. Pasaríamos al punto número 5, que sería la moción, aprobación y procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal de Escrito, y don Antonio Montiel López, concejal de Izquierda Unida de los Verdes, contra la violencia de las mujeres, pero me parece que iban a pedir la retirada.
Está claro, vamos a pedir la retirada. Hemos consensuado todos los grupos políticos, hemos consensuado una moción con cuanto a
una declaración
institucional, porque yo creo que 900 muertes merecían que nos pusiéramos de acuerdo, y está claro que en este caso Izquierda Unida y Carlos Cermeño retiramos la moción de...
Votamos todos porque estaba consensuado.
Proponemos que se retire la moción que habíamos presentado contra la prensa de género.
Pues votamos la retirada de la moción. ¿Votos a favor de retirar la moción? Pues queda retirada. Pasaríamos al punto número 6. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 de Belilla San Antonio relativa a la asistencia médica en los servicios de la moción.
En nuestro municipio contamos habitualmente con gran cantidad de eventos deportivos, ya sea dentro de la agenda programada en el ayuntamiento o por iniciativa de los mismos clubes. En dichos eventos participan, durante un solo fin de semana, cientos de personas que ponen al límite sus capacidades físicas. Y muchas veces es inevitable la presencia de servicios médicos por lesiones de los participantes. El pasado día 21 de octubre, en el campo de fútbol municipal, ocurrió un hecho que hizo saltar las alarmas de deportistas. Pido un momento de silencio, por favor. Gracias. Como venía diciendo, el pasado 21 de octubre, en el campo de fútbol municipal, ocurrió un hecho que hizo saltar las alarmas de deportistas, familiares y asistentes en general. Un joven que participaba en la Liga de Fútbol 7 sufrió una grave lesión que requirió una presencia médica y que se demoró cerca de una hora. Un hecho que hizo preguntarse a todo el mundo por qué se cuenta con asistencia médica en algunos de los eventos deportivos, como es el caso de la milla urbana de Villa de San Antonio y otros eventos con más regularidad en los que participa un número similar de personas, el servicio es inexistente. Actualmente el ayuntamiento dispone de una ambulancia propia que pone a disposición de Protección Civil con gran acierto, pero que no está a la disposición de los usuarios de las actividades deportivas, salvo cuando coincide con el servicio de voluntarios o el ayuntamiento solicita la presencia de los mismos. No vamos a entrar en debates pasados ni perder el tiempo en culpar a unos u a otros. Nuestra labor debe ser una labor actual, pero hay que estar presentes, y reconocer los errores cometidos y utilizar ese mismo presente con intención de mejorar el futuro. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone para su debate y aprobación el siguiente acuerdo. Que el Ayuntamiento de Belilla de San Antonio haga las gestiones necesarias para dotar de asistencia médica la celebración de los eventos deportivos.
¿Intervenciones? ¿Antonio, alguien más? ¿Qué? ¿Antonio?
A ver, ¿qué se dice sobre una moción que se plantea desde el punto de vista de decir que el Ayuntamiento plantee y tenga unos médicos en el, en el, en el polideportivo. Es difícil decir algo, pero la verdad, en ningún ayuntamiento de la zona hay servicios médicos en el tema de los ayuntamientos, en el tema de los polideportivos. Tenemos, es verdad, como dice la moción, que tenemos protección civil. Es verdad que protección civil no está en todos los eventos, por tiempo, por lo que sea, no está, pero ni estaba antes, cuando estaba con cuando estaban todos los voluntarios, no me acuerdo cómo se llama, con el convenio que teníamos.
Sí, anteriormente.
Bueno, yo no digo eso. Digo que ni estaban antes ni están ahora. Quiero decirte porque es difícil. Somos un ayuntamiento deficitario. O sea, por regla de tres, no quisiéramos un médico, quisiéramos un médico, quisiéramos polideportivos, quisiéramos todo, que las calles estén impolutas, que estén no sé qué. Es una competencia no propia del ayuntamiento. La moción del Partido Popular con respecto a la suspensión de las 24 horas todavía está sin cumplir. Y se ha metido en dos presupuestos. Se metió en el presupuesto del 2016, si no me equivoco, y en el del 2017. Y no se ha cumplido. O sea, no tenemos recursos. Entonces, hay que ser, no voy a decir la palabra responsable porque no me gusta, porque parece como que si fuera una responsabilidad decir al España 2000 que ha traído esta moción y es una responsabilidad que la traiga, pero hay que intentar ser coherente. Cuando uno esté sentado ahí en el gobierno y se mire los números y vea la situación que tenemos y vea que no podemos hacerlo, porque insisto, no son competencias ni siquiera nuestras, pues entonces nos tenemos que plantear muchas cosas. No vale decir, cuando estoy en la oposición digo blanco y cuando estoy en el gobierno digo negro y le echo la culpa a los que estaban detrás. Vamos a votar en contra con todo el dolor de nuestro corazón, y lo digo así porque me parece que sí, que es muy difícil argumentar y decir, oye, no queremos esto. Sí lo queremos, pero ¿de dónde lo sacamos y cómo lo sacamos? O sea, porque son competencias que no tiene este ayuntamiento. Y insisto, hay una moción, unas enmiendas apoyadas por el Partido Popular para la suspensión de 24 horas en el presupuesto de 2015 y 2016 que está sin cumplir.
Enrique.
Bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo con el fondo de la moción. Estoy de acuerdo también con todos los argumentos que ha dicho Antonio Montes. Y simplemente decir que, Pedro, consideramos que la moción habla a nivel muy general. Aparte de que es lo que estaba diciendo Antonio, si existe consignación, si no existe. O sea, nosotros vemos en la moción que carece de que se especifiquen, aparte del dinero, que se especifiquen horarios, que se especifiquen días. El polideportivo está abierto todos los días, sobre todo en horario de tarde-noche, todos los días. No se establece qué personal va a cubrir el servicio, no se establece cuándo se quiere aplicar este servicio. Nosotros, claro que estamos de acuerdo con el espíritu o lo que hayas querido transmitir con esta propuesta, pero aparte de hablar a nivel general y no decir las cosas específicamente, nosotros vamos a más. Estaba diciendo también Antonio el tema de las urgencias. Nosotros seguimos demandando ese servicio porque seguramente que si tuviéramos las urgencias 24 horas no tendríamos que poner un médico o un enfermero, un sanitario en el campo de fútbol. Tendríamos la opción ya no solo exclusiva para el campo de fútbol ni para el polideportivo, sino para todos los demás eventos que existieran en el municipio, tanto para eventos como para cualquier vecino que quisiera disponer de ello. Entonces, desde aquí seguimos reiterando la necesidad que tenemos de las 24 horas. Existe esa partida que se retiró de Protección Civil, como todos sabéis, que fue pues por intentar complementar o de alguna manera ayudar económicamente a que se instalen las urgencias 24 horas de una vez, o si el ayuntamiento lo considera oportuno establecer un servicio externo. O sea que y lo que te venía diciendo, Pedro, que de verdad que el fondo de la cuestión y de la moción nos parece fenomenal, pero le falta, desde nuestro punto de vista, ese especificar el lo que te he comentado anteriormente, tanto personal, horarios, y sobre todo que nosotros vamos a más. Hay que intentar buscar el que llegue el momento de las urgencias 24 horas. Por todo, pues nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra, porque creemos que el espíritu de la moción es bueno.
¿Vas a responder, Pedro?
lógicamente.
Hombre, no se adivina hasta el día de hoy.
¿Te acuerdas? En fin. No soy yo, no soy yo.
Bueno, entiendo la postura muy bien explicada por parte del portavoz del Partido Popular y le agradezco, como no puede ser de otra manera, el tono. Entiendo que él ha sido concejal de Hacienda y sabe precisamente de lo que se está hablando. No como el portavoz, en este caso de Izquierda Unida, que yo no sé en qué momento se ha puesto el sombrero de concejal de Hacienda y se preocupa tanto de las arcas municipales del Ayuntamiento, en este caso, defendidas por el Partido Socialista. Y yo no sé si en otros ayuntamientos se presta, no lo puedo saber. Lo que sí sé es que yo soy concejal de este ayuntamiento. Y yo soy quien representa las demandas de los vecinos, quien las entiende aquí en los problemas. Es por ello por lo que creemos que es una demanda de los vecinos la que plasmamos aquí en el Pleno e intentamos defenderla. Se habla a nivel general, bueno, al final de lo que se trata es de que se disponga de esos medios. Que el ayuntamiento aprobó directamente unos presupuestos, el equipo de gobierno en este caso, aprobó unos presupuestos donde sí que venía destinada una partida de dinero para abrir el centro de urgencia 24 horas. También dispone de protección civil para este tipo de cosas. Si el tema es que lo haga, si el tema es que se haga, da igual por qué medios, da igual que el mismo que como ha dicho, espero que no te moleste, se haya puesto el sombrero de concejal de Hacienda, se ponga un abate también lo atienda, el servicio médico, pero el caso es que se haga, porque es algo más que evidente que se necesita. Son muchos eventos los que se hacen al fin de semana o al cabo de la semana, donde los vecinos, lógicamente, se ponen al límite sus capacidades físicas. Y es algo que se debe de prestar por parte de este ayuntamiento. Yo pido la reconsideración de los grupos que no van a apoyar esta moción porque se puede dar el caso. Podemos pensar en el caso de que hay una situación grave como la que ya vivimos aquí no, en un tiempo no muy lejano. Un 21 de enero va a ser el aniversario de ese lamentable hecho. Y que posteriormente acusaremos al mismo de siempre de sacar rédito político de ese tipo de cosas. Y no va a ser así. Nosotros vamos a sacar rédito político de ciertas cosas, pero lo que sí vamos a hacer es informar a los vecinos de que aquí, en este pleno, no se ha querido prestar un servicio médico en eventos deportivos. Es por lo que hacemos. Y por todo ello espero que cada uno tome en consideración su propuesta y esperemos que se apoye la moción y que se pueda prestar servicio a los vecinos, nada más.
Antonio, por alusiones.
No he sido nunca concejal de Hacienda y no lo he querido ser. Creo que ser concejal de Hacienda es muy difícil y me da lo mismo quien esté gobernando y tal. Insisto, no lo he sido y ojalá nunca lo sea. Pero sí tengo claro una cosa, que soy concejal de esta corporación, lo he dicho siempre, y como tal concejal de esta corporación mi obligación es saber los presupuestos, saber el dinero que tenemos y el dinero que no podemos gastar y no lo podemos gastar. Cuando yo hablo y me pongo en el lugar de los demás, eso se llama empatía, pero no se llama solo empatía, se llama coherencia. Y la coherencia para mí, ¿qué significa? Yo estaba gobernando y sé lo difícil que es aprobar ciertas cosas. Entonces yo puedo estar en la oposición proponiendo cosas. ¿Tú piensas que Izquierda Unida no quiere que haya un médico 24 horas, tal como ha explicado Quique? Porque no especificas el horario. Estamos hablando del polideportivo Ávila desde las 8 a las 9 de la mañana hasta las 10, si no me equivoco, 10 y cuarto, 10 y media de la noche. 11 de la noche. O sea, entonces yo sé lo que cuesta eso, porque nosotros hemos hecho un presupuesto y hemos mirado lo que costaba para el tema un médico y dos enfermeras para el tema del centro de día, y te puedo asegurar que este ayuntamiento no tiene ni un duro para poder asimilar eso. Entonces, que ponemos un médico y lo ponemos 4 horas y el resto de las 16 horas está sin cubrir. O sea, tal como lo ha explicado Quique, bajo mi punto de vista, la propuesta puede estar todo lo bien que tú quieras, pero tú piensas que yo quiero que los vecinos paguen el IBI. No, a mí me gustaría que los vecinos dejaran de pagar el IBI y que las carreteras estuvieran incorruptas y no hubiera bache y que tuviéramos un polideportivo cubierto y una piscina y tal y no sé qué. Pero ahí está, y vuelvo a decir otra vez la coherencia, ahí tenéis el programa nuestro, tanto de Con Izquierda Contra la Corrupción como Izquierda Unida, a ver qué promesas hicimos. A ver qué promesas hicimos. Y no hicimos promesas políticas, ninguna, precisamente porque sabíamos cómo estaba el ayuntamiento. No hicimos ninguna promesa de nada.
simplemente dijimos vamos a gestionar el ayuntamiento lo mejor que pusiéramos y pudiéramos, porque económicamente el ayuntamiento no estaba para hacer ninguna inversión y sigue sin estar para hacer ninguna inversión. Pero insisto, ahora mismo nuestro principal problema es que todo el pueblo, toda la corporación, nos peleásemos y estuviésemos a la cabeza de pedir a la Comunidad Autónoma de Madrid las urgencias 24 horas, que es nuestro derecho. Ese sí que es un derecho de todos los vecinos. Y ahí tendríamos que estar todos.
Pedro.
Gracias. Por acabar brevemente, la acción va lógicamente enfocada a volcarnos los recursos que ya tenemos y los que han sido ya aprobados en estos presupuestos municipales y todavía no se han llevado a cabo, como son el tema de las urgencias 24 horas. Y los recursos que tiene ese ayuntamiento son lógicamente la ambulancia que destina a Protección Civil con gran acierto, como he dicho antes. Por tanto, creo que una vez que se ha aprobado, si la moción se quiere aprobar, se puede aprobar, no hace falta darle tantas vueltas. Se aprueba y luego se pone a trabajar entre todos para ello, que para eso siempre estamos dispuestos y dispuestos seremos, lo he dicho mil veces, que aquí estamos a disposición de trabajar con los vecinos y con cualquier grupo municipal, para eso no es lo mismo. Por lo tanto, creo que las excusas y darle vueltas y vueltas y vueltas a la moción no tiene ningún sentido. Gracias.
Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 de Velilla de San Antonio relativa a la asistencia médica en los eventos deportivos? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda desestimada. Pasamos al punto número 7. Aprobación sin proceso de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas para la limpieza y acondicionamiento del camino perimetral de Picoto de Cenejo. Alicia.
Las lagunas de Velilla son visitadas en estas fechas por numerosas personas que recorren los caminos que circundan los humedales. Hace pocas semanas el Ayuntamiento instaló paneles informativos que aportaban datos sobre los valores naturales y sobre diversos recorridos que podrían realizarse a pie o en bicicleta. Algunos de estos caminos se encuentran en un lamentable estado por falta de una elemental conservación. Este es el caso de la senda perimetral de la laguna de Picón de los Conejos y la zona del Sotillo. En estas zonas se están acumulando materiales leñosos, restos de antiguas podas, ramas caídas, árboles derribados por el viento, incluso ramas a punto de caer sobre el camino y las personas que lo usan. Estos materiales que se encuentran a lo largo del camino constituyen un peligroso combustible que incrementa los riesgos de incendio. Por otro lado, permanecer sin retirar los restos del antiguo vallado que perimetraba la zona de explotación minera que la empresa Pioneer Concreta España instaló durante los años que funcionó la carrera que dio lugar a las actuales lagunas. Estas mallas y muchos de los postes se encuentran abandonados a lo largo del mismo camino, constituyendo situaciones de riesgo para la seguridad de los paseantes y, en algunos casos, trampas para la fauna que está presente por la zona. Ni la Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene adecuadamente esta servidumbre asociada al cauce público del río Jarama y las lagunas, ni la Consejería de Medio Ambiente realiza labores de mantenimiento de estas sendas del Parque Regional del Sureste, ni el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio realiza tareas de mantenimiento sobre el interior de estos humedales que forman parte de su término municipal. En este escenario de inhibición institucional, el camino se está convirtiendo en un recorrido de obstáculos, con tramos por donde ya es difícil acceder en bicicleta, además de los problemas y riesgos derivados de los materiales de combustible y vallados que comentábamos. Creemos que esta situación debe resolverse lo antes posible, con medidas limitadas exclusivamente a estos caminos, con actuaciones de poda y limpieza, evitando el empleo de maquinaria que, además de causar daños o molestar a la vida silvestre, están prohibidos por la legislación del parque. Por todo ello, proponemos a este pleno que adopte los siguientes acuerdos. 1. Que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio realice gestiones ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Dirección del Parque Regional del Sureste para que lleven a cabo las tareas de limpieza de material combustible, retirada del vallado, así como una poda limitada para facilitar el tránsito de personas y ciclistas en la senda perimetral del humedal del Picón de los Conejos y la zona del Sotillo. En el supuesto de que tales tareas no se puedan ejecutar por estas administraciones, gestionar la autorización pertinente para que el Ayuntamiento de Velilla lleve a cabo dichas actuaciones de manera subsidiaria. 2. Que dichas labores se limiten a la senda perimetral del humedal del Picón de los Conejos y el Camino del Sotillo, evitando cualquier afección a la vegetación y al bosque de ribera ajeno a estos caminos, así como el empleo de maquinaria pesada. 3. Que se comunique dicha actuación a las administraciones encargadas de la conservación del dominio público hidráulico, Confederación Hidrográfica del Tajo y Parque Regional del Sureste, en la Consejería de Medio Ambiente. Y 4. Y último, que en un plazo de 3 meses se dará cuenta al pleno de los trabajos y de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a los anteriores acuerdos.
¿Intervenciones?
Carlos, allá.
¿Antonio?
Sí,
Olga. Vale. Olga.
Bueno, pues decir que sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que se presenta en la moción, siempre y cuando las administraciones que aquí le competen, como es la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Parque Regional del Sureste, se hagan cargo, pero sí creo que, por ejemplo, también deberían hacer un poco de cargo con las fotografías que se apuntan, que el vallado que está tirado creo que son propietarios privados, si no me equivoco, no sé si... Y creo que es el propio, los propios propietarios que pusieron esas vallas ahí para, imagino que será para separar los diferentes terrenos de los que son propiedad de él, ¿no? O de propiedad de la Confederación. Y bueno, él sí voy a votar a favor.
Gracias. Carlos.
Sí, en la misma línea. O sea que en alguna medida Olga me ha cogido la idea, efectivamente, ya lo dijimos también en la reunión de portavoces. Que efectivamente se tenga en cuenta también a los propietarios privados, los privados, para que precisamente tengan eso. Y la actuación de manera subsidiaria se interpreta de que asuma, por ejemplo, el municipio los gastos y luego los pase a los responsables, o simplemente que es como consecuencia de que no lo ejecutan, se haga. O sea, claro, porque una. Independientemente de que yo estoy de acuerdo con la moción, pero quiero decir que hay alguna cosa, por ejemplo esto, que podría ser un determinado significado, depende si es una cuestión de que el municipio, como no lo hacen los responsables, lo asume el gasto, o que luego que ese gasto se lo pasa a los propietarios. También, como está el texto, mejor que ninguno.
Antonio.
No, vamos, retiro la palabra. No.
Pedro.
Gracias. Bueno, en primer lugar, decir que estos temas se podían haber tratado en la Comisión de Medio Ambiente, donde todo el grupo municipal estaba participando, y aunque creemos, y sin que para esto pueda parecer un ataque, creemos que no se está trabajando del todo con todos los recursos de los que se podría disponer, creemos que bueno, se está llevando un debate muy apropiado y una forma de trabajar correcta por parte de todos los grupos municipales. Pero aún así, estamos de acuerdo en apoyar la propuesta y sobre todo en que se aplique la ley tanto para las administraciones como para los propietarios privados. Existe la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que uno de sus artículos, que es el artículo 168, deja bien claro que las propiedades deben de estar en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene en este caso competencias, recursos en este caso, y cobertura legal suficiente como para exigir a los propietarios que se cumpla con la citada ley. Tal vez con la ejecución subsidiaria, y en el caso de que no se pudiera, de que el propietario se hiciese cargo de ello, podría pasar a las correspondientes sanciones o a la ejecución subsidiaria. Por lo tanto, creo que tiene recursos suficientes este ayuntamiento como para llevarlo a cabo, y nos parece muy buena la propuesta, por lo que vamos a apoyarlo.
Quique.
A ver, nuestro grupo no está de acuerdo con el asunto este de que el ayuntamiento sea responsable subsidiario. Porque puesto que si el Parque del Sureste o la Confederación Hidrográfica del Tajo no nos atiende o no atiende nuestras peticiones, creemos que se ocasiona otro problema que va a tener que asumir el ayuntamiento, que tenga que asumir el gasto, según es lo que viene en el acuerdo de la moción. Por otro lado, como estabais hablando, existen terrenos privados a los que, bueno, se les puede notificar o reclamar de alguna manera el tema del vallado de separación de los terrenos que son de uso privado. Creemos que el fondo de la moción pues es un fondo pues el adecuado, siempre y cuando se cambiase, o sea, o alterase que el ayuntamiento no fuera el responsable subsidiario, ya que consideramos que contamos con el entorno privilegiado con el que cuenta Velilla. Y decir también que si esa responsabilidad que adopta el ayuntamiento llevando a cabo este acuerdo, pues creemos que sería mejor destinarlo a la limpieza viaria del casco urbano. No nos olvidamos mucho menos del medio ambiente y del ecosistema que tenemos en Melilla, pero consideramos más importante que, ya que si el ayuntamiento va a tener que ser responsable, y personalmente consideramos que la Confederación Hidrográfica del Tajo aquí no aparece nada más que para poner sanciones y para poco más, creo que poco caso nos van a hacer del Parque del Sureste y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y al final va a ser el ayuntamiento quien tenga que hacerse cargo. Entonces, si se llega a ese acuerdo, preferimos que sea para utilización de la limpieza, primero del casco urbano y luego de este entorno. Así que por todo eso nos vamos a abstener, no porque de verdad que el fondo del asunto es bueno.
Efectivamente, estamos hablando de que el camino es privado según el catastro, porque no está segregado a las parcelas limítrofes que lo son. Por lo tanto, la responsabilidad sería del propietario, eso es así, y yo supongo que el ayuntamiento esto ya lo habrá reclamado, y si no, pues es lo primero que habría que hacer. Lo que ocurre es que el camino es también servidumbre, es decir, es de uso público, y es aquí donde sí que las administraciones tienen capacidad de intervenir. Nosotros lo que pedimos es, sobre todo, pedir a la Confederación Hidrográfica y al Parque Regional que cumplan con sus obligaciones. Entendemos que, bueno, puede ser que eso no ocurra, y por eso es que decimos que si la respuesta es una negativa o una dilatación en el tiempo, que sea el ayuntamiento quien lo haga. No como responsable subsidiario, sino que lo haga, porque en realidad se trata de una cuestión de seguridad. Estamos hablando de parcelas que están en el término municipal, bueno, caminos, perdón, que están en el término municipal de Melilla, y se trata, nosotros vamos, lo especificamos aquí en la moción, se trata de podar, retirar material que puede ser constitutivo, nos puede llevar a un incendio, retirar un vallado, o sea, el dinero que esto pueda ser, no sé cuánto será, pero desde luego no se trata de una cosa que el ayuntamiento no se pueda permitir, y tampoco creo que vaya en detrimento de la limpieza viaria que se está haciendo, o sea, no creo que tenga nada que ver, y no nos podemos olvidar de eso. Yo supongo que todos habréis visto las fotos, están en estado bastante lamentable, o sea que creo que es un esfuerzo que podemos hacer como ayuntamiento en caso de que las administraciones competentes, que lo tienen que hacer y que todos lo sabemos, no lo hagan. Por eso decimos, dentro de 3 meses, que se nos comunique qué se ha hecho, qué han contestado la Confederación Hidrográfica, y si no, pues que nos pongamos a hacer unas podas sin maquinaria pesada y nada fuera de los caminos, y retirar los vallados, que eso es lo más urgente, y los árboles que están caídos en mitad del camino, y eso pues supone un peligro, aparte de las ramas que se puedan caer, etcétera. O sea que vamos, que no es nada descabellado y que no nos podamos permitir.
José.
Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la moción a nosotros nos parece bien, pero obvia de manera consciente un tema importante y fundamental, y es que estos son terrenos privados. Entonces, lo primero, es un suelo que es privado. En cuanto al tema de los caminos, no está claro que esos caminos por los cuales andamos todos los días sean caminos públicos. No está claro que lo sean, sino que también son privados. Y yo creo que nosotros no tenemos ningún inconveniente. De todas formas, desde la Concejalía de Medio Ambiente, en el año 2016 y en el año 2017 hemos hecho gestiones por escrito, verbales, con la Confederación Hidrográfica, que no ha habido respuesta con el tema del retirado del vallado, con el Parque del Sureste, también les llevamos un escrito con la situación del camino, con fotografías también del vallado, con el tema de la caída de árboles. Que no en ese punto, sino en otros distintos, no ha habido respuesta por escrito, verbal, tanto el director del parque anterior como el director del parque actual, que sí hemos hablado de este tema, lo primero que nos han dicho es que es una propiedad privada, que el Parque del Sureste tiene mucha extensión, tiene muchas labores que realizar, y que vamos, que ellos, hablar con el propietario, no tienen ningún problema, conjuntamente con el ayuntamiento, para ver el propietario, que creo que estaba dispuesto a hacer también. Porque claro, aquí también hay una reflexión que yo quiero dejar. No está claro que sea público, no, está claro que es privado. Está claro que ha habido ahí una explotación de graveras con unos beneficios económicos muy importantes, tanto por parte de Pioneer o de Hanson, que son los que estuvieron explotando durante una serie de años ahí la gravera, se marcharon de Rositas, no restauraron. Nos han dejado la laguna porque era lo más barato, pero la obligación era que hubiesen restaurado, que hubiesen dejado el suelo como estaba antes de la explotación de la gravera. El propietario del suelo, un día que una de las familias que todos conocemos de la zona, por sí, también han sacado de ahí unos interesantes beneficios de esa explotación. Entonces, nosotros desde el ayuntamiento, si hay que estudiar el tema y verlo y ver la posibilidad de que desde el ayuntamiento hagamos un esfuerzo económico, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que el esfuerzo sea única y exclusivamente del ayuntamiento. Pero claro, que ahora el ayuntamiento pague los platos rotos, de dejar ahí la alambrada durante un montón de años y la no conservación por parte del propietario, que tiene obligación en cuanto al tema de los restos de leña que están por ahí, que son un peligro de incendio, pues también. Entonces, yo, gestiones con el propietario también hemos hecho, verbales. Y el propietario lo que nos dice es que lo retiramos cuando queramos, que ellos no tienen medios personales ni tienen medios económicos para hacerlo. Que si queremos el ayuntamiento ir mañana mismo y retirar todo lo que hay allí, ahora eso sí, que algunas cosas que valen dinero se las dejemos. Entonces, a ver, yo me comprometo a llevar este tema a la Comisión de Medio Ambiente, la siguiente que tengamos en enero, la siguiente que tengamos en el mes de marzo, facilitar, seguir con los contactos, hacer bandas con el propietario, con el parque, con la Confederación, si quiere venir o si quiere asistir, que yo creo que no. Pero en fin, también podemos invitar a la Confederación. Disposición por parte del propietario y por parte del director del parque la hay para sentarse en una mesa y hablar de cómo podemos acometer este problema, pero desde luego lo primero que hay que hacer es un estudio económico de lo que cuesta. Claro, cuando se intenta retirar la valla, si lo hacemos bien, hay que retirar el hormigón. No podemos hacer la chapuza de cortar una radial y dejar ahí los restos. O sea, si se hace bien, hay que meter maquinaria, hay que levantar el hormigón, hay que llevarse la alambrada. Yo creo que estamos hablando en torno a 200, 300 metros. No he contado el número de postes de cemento, los que están cortados y los que están sin cortar. Habría que hacer una estimación de coste, de qué es lo de cuánto cuesta exactamente esta labor, y acometerla como mínimo a tres partes: el parque, el propietario y el ayuntamiento. A eso nosotros estamos dispuestos a llegar a una solución de ese tipo. Ahora, yo advierto, vamos a votar a favor de la moción. Pocos argumentos tenemos para decir que no, pero que advierto, me parece que es una irresponsabilidad que el ayuntamiento en solitario acometa el coste del tema, sobre todo de la alambrada. El tema de lo de la leña, bueno, pues eso es más fácil de hacer. O sea, es una motosierra, es cortar, es llevar un camioncillo que se puede llevar hasta allí por alguna zona, ¿no? por atrás se puede meter el camioncillo y se puede hacer ir retirando la madera, conjuntamente con el parque también, con la brigada de mantenimiento que hay del parque. Pero yo sí advierto de estos temas, y yo sí me comprometo a dar explicaciones en la Comisión de Medio Ambiente, y las gestiones que hasta ahora hemos estado haciendo con el propietario, hasta ahora han sido gestiones por separado, tanto con Hanson, como con Corsini, como con el parque de Silvestre. Han sido por separado. Tenemos la predisposición del parque y de Corsini de sentarse en una mesa y hablar, y nosotros también. En eso vamos a trabajar y en eso estamos dispuestos, pero yo advierto que lo primero es hacer una estimación de coste real. Que cuesta, sobre todo el tema de la alambrada, lo que cuesta quizá. Pero son unos cuantos miles de euros.
Alicia,
¿dónde son?
Pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por doña Alicia Martínez Rivas para la limpieza y acondicionamiento del camino perimetral del Pico de los Conejos. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Pues votos en contra, nadie. Queda aprobada la moción. Pasamos a la parte de control, de acción de cuenta, de acción de decretos, la acción del informe número 2115-2017 de evolución de objetivo de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre de 2017. La acción del informe de intervención número 1996-2017 de revisión del plan de ajuste tercer trimestre de 2017,
presentación del informe de tesorería número 1828-2017 sobre ley de morosidad del tercer trimestre del 2017. Aquí está todo. Pasamos a asunto de urgencia, que no hay. Y el turno de robos y preguntas entre los concejales. Ah, vale. Hay dos preguntas registradas por Alicia Martínez. Pues empezamos por ellas. Por indicación secretaria, ahora ya. Por allí. Antonio. Carlos Pedro. Alicia.
Hace más de dos años, el 28 de octubre del 2015, este Pleno Municipal aprobó una moción por la que se acordaban determinadas medidas de intervención y control municipal sobre las situaciones de acoso escolar que se producen en nuestro municipio. Entre esas medidas se destacaba la elaboración anual de un informe sobre las situaciones detectadas. Dicho informe sería elaborado desde los consejos escolares de los diferentes centros de enseñanza pública del municipio y abarcaría los periodos completos de los cursos escolares. Al acabar el curso escolar 2015-2016, en el pleno de julio de 2016, tuvimos que recordar al equipo de gobierno que el informe no se había entregado. En enero del 2017 se nos facilitó un informe de policía local y limitado a los meses de septiembre y octubre del 2016. Nuevamente volvimos a insistir en el pleno del 27 de julio del 2017 en que se respetase lo aprobado en la moción, que los informes se hicieran sobre los cursos escolares completos y que se elaboraran desde los consejos escolares, incluyendo por supuesto la información que pudiera aportar la policía local. Frente a lo aprobado y las reiteradas quejas que venimos haciendo, el pasado mes de octubre se nos entrega nuevamente un informe de policía local limitado al periodo de cuatro meses, de septiembre de 2016 a enero del 2017. Constatamos que el equipo de gobierno tampoco está cumpliendo este acuerdo del pleno. Por tercera vez reclamamos que se entregue el informe de acoso escolar anual en los términos aprobados en el pleno municipal del 28 de octubre de 2015. Es decir, que sea elaborado desde los diversos consejos escolares, incluyendo la información de otros servicios y que abarque la totalidad del curso escolar. No sé, ¿hago las dos? Y luego...
Sí, a las dos.
El pasado 29 de marzo de 2017, este pleno aprobó una moción por la que se modificaban los criterios de poda para adaptarlos a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 8/2005 del 26 de diciembre de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid. Con objeto de garantizar dicho acuerdo, se aprobó igualmente que los servicios municipales presentarán un plan anual de podas en el que se identifiquen los escenarios y los ejemplares sobre los que se actuará. Dicho plan se basará en criterios de conservación y mejora de los ejemplares arbóreos, aplicando labores de poda exclusivamente para retirar ramas secas y otras situaciones excepcionales previstas en la mencionada ley. Dicho plan anual especificará las podas que se lleven a cabo. Han dado comienzo los trabajos de poda en las calles de Villa de San Antonio y desconocemos los contenidos de dicho plan. Solicitamos al equipo de gobierno que a la mayor brevedad entregue este documento al pleno de la corporación que así lo aprobó.
Bueno, sí, son peticiones, no son preguntas. Bueno, sí, bueno, la quiero responder. Bueno, ¿Epa quiere responder?
Sí, aunque es una... aunque es una petición y evidentemente te daremos un informe por parte de la técnico de educación, yo sí quería matizar un par de cosas. Yo saqué la moción el otro día, porque es verdad que tú solicitaste en su momento pues un informe sobre el acoso escolar que partiese de los consejos escolares. La información que se da en los consejos escolares se queda en los miembros de los consejos escolares. Yo creo que esto lo he dicho en más de una ocasión, porque los que pertenecemos al consejo escolar, esos datos no salen al exterior y mucho menos este tipo de datos. En cuanto a todo lo que se refiere a acoso escolar, el protocolo viene dado por parte de la Consejería de Educación. Hay unos protocolos establecidos de la Consejería que los directores y profesorados son conscientes de ellos. Y de hecho, tengo algunos datos que evidentemente no se pueden dar, que si en algún momento un profesor detecta que puede haber un problema con algún niño, se transmite inmediatamente a dirección y se pone en marcha el protocolo. Yo, aún así, la técnico de educación de este ayuntamiento en algunos casos sí ha mediado con algunos problemas que pudiese haberse dado en algunos colegios con algunos niños, porque a veces no se trata tanto de acoso escolar, sino algunos problemas incluso de enfrentamientos más familiares que propiamente de los niños. Y la técnico lo único que puede hacer, porque vuelvo a repetir, no tenemos competencias en educación y eso es exclusivo del colegio, La técnico lo que se dedica es asesorar si algún padre se acerca, o sea, si algún padre demanda o si la dirección del centro nos dice, la técnico lo que hace es asesorar a las familias qué gestiones puede hacer o qué se puede hacer. Pero el protocolo viene marcado por la consejería. Yo aún así le he pedido a la técnico de educación que haga un informe y también adelantar que evidentemente los porcentajes de acoso escolar que podamos tener en Melilla de San Antonio son bajos, no, bajísimos. Se pueden dar uno, dos casos en algún colegio y no son un acoso que se pueda, que pueda ser preocupante hasta ahora.
Rodrigo, ¿le pasará el informe, no?
No,
pues le
responde. Vale. Buenas tardes a todos. Las podas con premio Umbro de la temporada 17-18 abarcan hasta desde el mes de noviembre de este año hasta febrero del 18 incluido. En el mes de marzo también se puede podar dependiendo del tiempo que tengamos. Este año las calles que se van a podar: calle Joselito Olmos de Bola, calle Marcial Arango Olmos de Bola, calle Guerrita Olmos de Bola, parque Catalina Muñoz son varios, la ilustración polígono son Olmos, Olivar frente al instituto, calle Paz Camacho Plátanos, escuela de música y escuela infantil, Jacaranda detrás del colegio Olmos de Bola, calle Acacia son poda de ramas de la Acacia Grande, calle Santa Romillo, Olmón y Robiña, frente a la Televisa. Aparte de estos trabajos, tenemos que atender a las solicitudes vecinales que nos van llegando en esta fecha, las cuales no se pueden planificar porque van llegando cuando los vecinos nos ven que estamos podando, pues nos van avisando y se van atendiendo, se planifican y se van atendiendo poco a poco. Se pasó la respuesta por escrito.
Oscar.
Buenas noches a todos. Bueno, nos llama cuanto menos la atención que en la primera consulta que había realizado recientemente Ciudadana, una de las propuestas que plantea el ayuntamiento es la de la instalación de cámaras de seguridad del municipio. Y si no recordamos mal, aprobamos el pasado 21 de marzo, propuesta en pleno que presentó nuestro partido. ¿Salió aprobada esa moción?
No,
hemos estado tirando de anotaciones y con vuestros votos y los nuestros
y
nos ha llamado la atención. O sea, vamos a volver a revisar si queréis actas porque entendemos que si está aprobado en pleno debemos ejecutarla y no pasarla como una propuesta para que voten los vecinos, que sin hacer mucho más comentarios. Entendemos que la participación ha sido cuanto menos ridícula, porque según habéis colgado son 144 votos válidos con el censo que tenemos, entendiendo que habéis dejado votar también de 16 años para, sí, en adelante, pues no sé si es, las cuentas que tengo ha salido ha sido por 90 votos el tema del autobús al H2 socio. Y yo trasladaros, recibimos muchas quejas por parte de pequeño comercio y hosteleros de que al final a sus clientes nos los estamos llevando en nuestro municipio a gastarse el dinero. Son quejas, y no han sido pocas, que estamos recibiendo del pequeño comercio, que lo tenéis en cuenta.
En cuanto al tema de cámaras, ya revisan la moción.
Es que lo tenemos hasta en prensa. O sea, salió aprobada con nuestros votos.
Eso se revisa, pero sí es verdad que nosotros cuando vimos las cosas que se podían demandar a, bueno, pues que fuera realmente nuestro municipio quien dijera si quería una cosa, sobre todo el tema de la cámara, de las cámaras, sabéis que fue un poco polémico. De mucha gente que pensaba que las cámaras son, pues, una manera de vigilancia, aunque nosotros especificamos que las cámaras solo serían, nunca enfocan personas, serían a las entradas del municipio. Lo que enfocan son los vehículos cuando entran en nuestro municipio y las entradas a los polígonos, nunca dentro del casco urbano. Por eso la pusimos dentro de la participación ciudadana. Cuando me hablas de los porcentajes, desgraciadamente, por ejemplo, aquí es la primera vez que se hace una participación ciudadana, más que unos presupuestos participativos, que eso ya lo aclaré la última vez, pero si tú haces un recorrido por los municipios que son históricamente además muy participativos, muy progresistas, muy de este tipo de cosas, desgraciadamente la participación es también ridícula. Rivas lleva años haciendo presupuestos participativos, tienen no sé cuántos habitantes, pero al mínimo 80.000 tendrán,
y te puedo asegurar que el porcentaje de participación puede ser un 2%. O sea que, desgraciadamente, la gente, bueno, tú es una herramienta que pones ahí para que ellos nos digan qué necesidades o qué cosas les puede gustar más, y al final la participación es baja. Nosotros creemos que, bueno, es un primer paso, que al año que viene intentaremos hacerlo muchísimo mejor, mucho más amplio, y que de verdad sean unos presupuestos participativos, si tenemos tiempo para poderlo preparar como de verdad se preparan unos presupuestos participativos, y además que sea la gente quien nos diga qué opciones hay que poner, no seamos nosotros los que elijamos las opciones, porque de hecho así son unos presupuestos participativos. El porcentaje es bajo, es verdad. No sé si a lo último has comentado algo más que me he olvidado. Lo de los chavales. Es verdad que el autobús del H2 socio, nosotros nuestra idea era poner un autobús que fuera a Madrid, porque entendemos que los chavales a partir de cierta edad, 15, 16 o 17 años, lo que tienen que hacer es ir a Madrid. Madrid, recorrer Madrid, conocer Madrid, y ahí tienen muchísimas opciones de ocio, no ir a un comercio. Pero desgraciadamente nosotros no podemos poner un autobús directamente a Madrid por el tema también de competencias y de competencia desleal con el tema de transporte. Pues como bien sabréis, antes Mejorada sí tenía ese autobús y los chavales de nuestro municipio tenían que recorrer, ir a Mejorada y luego en Mejorada, de hecho, siempre estaba hasta arriba, porque nuestros chicos también querían ir al H2O. ¿Por qué? Porque quieren ir a un cine, quieren ir a un burger, no porque vayan a hacer compras. El tema de las compras de comercio, chavales de 15 y 16 años no van a ir a hacer compras. Van sobre todo, pues eso, a ver un cine o cosas de ese tipo.
Antonio.
En el pleno de marzo.
Como es por ejemplo, la leo tranquilamente y te la respondo por escrito. Vale, no, sí. Bueno, que no sale pintar.
Sí, ¿verdad? Sí sale.
¿Sí sale? Antonio.
Vale. En el pleno de marzo de 2017, desde Izquierda Unida de Velilla, señalamos que en el edificio situado al lado del juzgado de paz, en la calle Miguel Hernández, hay una losa de un balcón de mármol con serio riesgo de caerse y causar daños materiales y personales dado su considerable tamaño. A pesar de la gravedad que para nosotros tiene la situación y de que ya han pasado 8 meses desde que lo pusimos en el pleno, esa losa sigue estando donde estaba, con el consiguiente peligro que conlleva. ¿Qué medidas ha adoptado el ayuntamiento para atajar el problema? Lo digo por una sencilla razón, es un ruego, no es...
que cuando lo dijiste, de verdad que lo
vimos. Sí, fue Juan y conmigo.
Porque luego no.
Que fue Juan y conmigo y lo vimos, y la verdad que no se ha caído en 8 meses, pero es que si vosotros veis, está desbordado.
Lo vi con el técnico
y eso. Puede caer, y si cae un coche, pues no pasa nada, son daños materiales y no pasa nada, pero como le caiga una persona, la verdad
lo vemos, porque de hecho lo vimos con los técnicos.
Has hecho un ruego más que una pregunta. En el mismo pleno de marzo del 2020 presentamos una moción solicitando la retirada de elementos con amianto del Colegio Público Valdemera, así como de otras dependencias municipales. Según la última noticia que tenemos, el Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para retirar el porche de Uralita del C. Valdemera. Entendemos, por tanto, que tal y como pedíamos en los acuerdos de la moción, los servicios técnicos municipales ya han redactado los correspondientes informes, confirmando o descartando la existencia de amianto no solo en el Colegio Público Valdemera, sino en todas las instalaciones de titularidad municipal. Rogamos, pues, al equipo de gobierno nos remita una copia de estos informes, así como una copia de la información enviada a la Comunidad de Madrid en relación a la presencia de amianto en el CID de Valdemera. Doy por hecho que no tengo que pedir esta documentación por escrito, que la tenemos aquí ya pedida, y si las tenéis, pues rogamos que no la deis. Así, bueno, no he terminado. Asimismo, en caso de que ya existiera por parte de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Villa un plan de demolición y sustitución de dichos elementos, con fiduciamiento, rogamos al equipo de gobierno que también nos lo remita, así como que publique un comunicado explicativo a todas las vecinas y vecinos de Melilla en garantía de que el procedimiento de retirada de sustitución cumple las pertinentes medidas de seguridad. Esto, el tercero, es una queja, y es una pregunta, pero vamos, es una pregunta, es una queja ordinaria interpuesta en redes sociales el pasado 27 de noviembre de 2017. Nos han puesto sobre aviso de que la expedición de las 7:50 horas de la mañana del servicio express del 341 no pasó. Desde el ayuntamiento se conocía esta situación, pregunto. Ha pedido explicaciones el Ayuntamiento al Consorcio Regional de Transporte y a la empresa que gestiona el servicio de autobuses que da servicio a Velilla. ¿Qué respuesta ha dado el consistorio y la empresa? Todos son preguntas.
Si
no lo tenéis,
miraré y te contesto.
Vale, nos lo quedamos. Carlos.
Bueno, tres preguntas. Una era el tema también de los presupuestos participativos en alguna medida. Pero bueno, no obstante, independientemente de que sea la primera vez, que sea una experiencia, etcétera, etcétera, parece como que hubiera habido una cierta vaguería por parte del equipo de gobierno para dinamizar este proceso, y además incluso está viciado en alguna medida porque parece ser que las preguntas no vinieron determinadas por la consulta a los propios ciudadanos de su interés, con lo cual se genera luego una experiencia rápidamente de que se pueda correr una información, corre, corre, que nos van a dar caramelos en el H2O. Quiero decir, en el sentido de que, claro, los muchachos y las muchachas, pues rápidamente se apuntan. Pero bueno, este es un tema, creo que es más profundo.
¿Cuál es la pregunta, Carlos? ¿La pregunta cuál es?
Que preguntaba yo que por qué ha habido tan poca participación. Claro, es que estaba claramente lista. Pero bueno, pero ya sé, y lo contestó además. Bueno, y una vez dicho eso, también tenía la pregunta de la poda, pero como lo ha hecho brillantemente Alicia, pues no lo hago más, pero simplemente hago una pregunta. ¿Se va a cometer por segundo año consecutivo el arboricidio que se cometió el año pasado? Claro, esa es. Y la tercera. Y la tercera. Días pasados salió en el boletín oficial de Madrid la convocatoria de un concurso para conseguir huertos familiares. Parece ser que el día 4 a las 9 y media tenemos la convocatoria para ver el concurso que hay. No obstante, yo he visto, quizá, a lo mejor me equivoco, que la convocatoria parece definir una serie de cuestiones que marcan una característica, que esté a menos de un kilómetro, que tenga una forma determinada con agua potable, etcétera, etcétera, que esté vallado, etcétera, etcétera, lo que restringe claramente las posibilidades de las opciones al concurso ese. En resumen, la pregunta es, si es blanco, está en tetrabric y le hacen las vacas de frente a la vaquería, es fácil saber cuál es lo que se va a ofrecer el día 4.
¿Y la pregunta cuál es?
Por eso, que cómo se ha cerrado tanto el fenómeno para que solo pueda haber una opción.
De la Comunidad de Madrid, no. De la Comunidad de Madrid, no. Bueno, sí, José te responde.
¿Cómo es la Comunidad de Madrid, no?
José te responde.
No, pues si digo la convocatoria que ha hecho el ayuntamiento,
ya, José,
que ha firmado, me parece que la firmó la alcaldesa.
José te responde.
Vale.
José. Pero
primero lo de los...
Sí,
que se nos ha comprado. A los árboles. Ni el año pasado, ni este año. No.
¿No qué?
Lo que me has preguntado. ¿Tú me has preguntado?
No, no, perdona. El año pasado sí que hubo arbolicidio.
Es tu opinión.
No, 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 no.
¿Sí?
No, está la foto, se ve el portito.
Es tu opinión.
Claro. ¿Cómo que no?
Bueno, sí, la has preguntado también.
Ni el año pasado, ni este.
O sea, que vais a cometer
algún error. Claro, la has preguntado, te has
respondido. No,
pero
ni el año pasado, ni este.
Estás contestando incorrectamente.
No, no, estás contestando su
respuesta. Que tú no puedas entender.
No, yo
José,
yo
ya la pregunta te ha respondido, eso no es un debate, Carlos. José te va a responder a lo de al lío que te has hecho con los huertos familiares. José.
¿Al lío que me he hecho?
Sí.
Menudo lío.
José.
Más claro.
Te va a responder José. Te va a responder José.
Bueno, a ver, el ayuntamiento no tiene suelo municipal. Si tuviese suelo municipal que reuniese las condiciones para poner a disposición de los vecinos para desarrollar un proyecto de huertos familiares, pues hubiésemos cogido esa parcela y si reunía las condiciones básicas mínimas, pues hubiésemos puesto el proyecto en marcha. Como no tenemos suelo que reúna esas condiciones para montar un proyecto de huertos familiares, lo que ha hecho el ayuntamiento es pedir a los propietarios que tienen suelo en este término municipal y con una serie de condiciones y requisitos que consideramos básicos mínimos, de proximidad, de que estén en la zona de la Vega, de que si está vallada, mejor, es una mejora que tiene la parcela, si tiene suministro eléctrico, mejor, porque habrá que poner riego automático, digo yo, habrá que poner una bomba, en su día si se hace otra alternativa distinta al pozo. Y hombre, yo por lo que he hablado con personas que tienen parcelas en la zona de Rivas, donde hay próximas aquí al municipio, pues tienen agua. No solamente de la cacera, sino a través de pozos. Y nosotros lo que decimos es que si hay pozo, tiene que estar legalizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Eso no es hacer fotografía de ninguna parcela. Eso no es dirigir a un propietario. Eso es que tú piensas que las zonas son, pues eso, son todos de la misma condición. Pero no hay ninguna predisposición en lo que se ha hecho. Y es más, nadie en el periodo de exposición pública que ha tenido la publicación en el BOCAN ha planteado ningún tipo de recurso a esa convocatoria. Con lo cual me parece, por tu parte, la intervención, podemos estar de acuerdo en que el pliego se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha acertado, no se ha acertado, pero deslizar aquí que se está buscando favorecer a un propietario para adjudicarle a través de un paripé de concurso, me parece muy arriesgado por tu parte. Y me parece que faltas a la verdad. Intervenciones de ese tipo, yo creo que, por lo menos, yo creo que es el fondo de la intervención, yo creo que no es baladí lo que dejas caer. Dejar caer aquí que a través de un proyecto de otras familiares queremos premiar a un propietario, hombre, en absoluto. Y además, el precio, para que no lo sepa, el precio que planteamos, en torno a 3.000, 3.500 metros cuadrados, es de un canon anual de 1.000 euros masiva. Anual. O sea, que el tráfico de influencias y el mangazo que íbamos a dar ahí, ni te cuento los viajes que me iba a hacer yo al H2 socio de mi bolsillo.
Pedro, sí, no, la pregunta te ha respondido.
No.
Sí.
No, porque ha hecho algunas soluciones.
Ha preguntado, te ha respondido.
Carlos, ha preguntado, te ha respondido.
Ha
hecho juicios de valor,
quiero contestar. Es cuando le preguntas. Pregunta, te responde.
José, me permite contestarle.
No tiene la palabra. No, no se te permite.
Pero, hombre, si he hecho la pregunta yo.
Te ha preguntado y te ha respondido.
No,
efectivamente. Pregunta, respuesta.
Pero me ha hecho. No, me ha dicho. No, señora. Lo que ha hecho son juicios de valor sobre mi palabra.
Carlos, te llamo al orden por primera vez. Te digo.
Pedro,
mi que derecho no a hablar, palabra, que, tengo... que no tienes la palabra. Pregunta que responde. Pedro, dejar que hable Pedro, que es su turno, que es su turno. Antonio, que es el turno de Pedro. Pedro,
muy bien.
José.
Y la otra la defiende.
Pedro.
Bien, gracias. No iba a sacar estos dos temas, pero bueno, al hilo del último debate que está habiendo respecto a la participación ciudadana, como ya viene calificado de teatrillo en el que nos ha costado a los vecinos 50.000 euros, donde dos de las propuestas ya habían sido de obligado cumplimiento por parte de este ayuntamiento, puesto que habían sido aprobadas en pleno, como eran las cámaras de videovigilancia y la inversión en el parque Catalina Muñoz. Por lo tanto, España 2000 ya había avisado anteriormente que la participación ciudadana en España no es algo que no hubiera mucha cultura en cuanto a la participación ciudadana. La verdadera participación ciudadana creemos que es saliendo a la calle, no durante los 4 años que dura nuestro mandato o nuestra legislatura, y no los últimos 3 meses cuando empieza la campaña. Por lo que rogaría que no se destinaran más recursos públicos a este tipo de actos, puesto que se ha visto que no ha funcionado como se debería. El siguiente ruego que hago es a los concejales que vienen criticando el municipio, como han calificado aquí, pues sobre la persona encargada, el técnico de servicios generales, es un ingeniero de Montes. Por lo tanto, yo creo que es la persona adecuada y agradezco al concejal de servicios generales que se haya dado el paso de esa... en su defensa en este caso, porque cuando se trajo esa moción totalmente inapropiada y totalmente fuera de lugar, puesto que no se correspondía con la realidad con la que estamos viviendo, no le vi muy, la posición de defender a su trabajador. Y me alegro que sí haya salido al paso de estas declaraciones donde condenan, es un árbol civil, porque la comunidad está haciendo malas prácticas con la poda de los árboles. La persona responsable es la persona entendida de ello.
¿Y el ruego, la pregunta?
El ruego es que, bueno, que se tenga en consideración este tipo de cosas. que no se acuse a la ligera de este tipo de actos.
Vale, sigue, continúa.
Por lo tanto, otra consulta que quiero hacer es una, bueno, ya el informe policial que venimos pidiendo desde el 22 de junio respecto a una señalización que se puso en la calle La Viña, y recibimos una contestación por parte de la alcaldía donde decía que teníamos 2 días para ir a dependencias policiales a ver ese informe. Recuerdo a quien haya sido la persona encargada de mandarnos esa notificación que Policía Local no tiene esa competencia administrativa. Cuando Policía Local emite un informe pasa un reporte, un informe por registro, Policía Local se desentiende de ese informe. Es el ayuntamiento quien tiene las competencias para presentarnos esa documentación. Por lo tanto, nosotros lo que solicitamos es un informe. Y rogaría que nos facilitaran dicho informe porque estamos hablando de hace 6 meses. Cuando lo solicitamos, si existe, queremos copiar ese informe. Gracias.
Vale, pero muy bien.
Voy a ser breve, pero me gustaría contestarte con el tema de los presupuestos participativos. Lo primero que dices es que le ha costado al municipio, que le ha costado a los vecinos. No le ha costado, vamos a ver, nosotros dotamos unas partidas de presupuestos participativos de 50.000 euros, de los cuales 40.000 era inversión y 10.000 gasto corriente. No es cuestión de que le cueste o no le cueste, esas partidas van dotadas y se van a dirigir a lo que la gente ha votado. 40.000 están en el Parque Catalina Muñoz y 10.000 van a ir al autobús, ni más ni menos. Los presupuestos funcionan así, si no sabes cómo funcionan, eso ya no es nuestro problema. Cuando dices que además es que es un teatrillo porque hemos utilizado el dinero para mociones que están aprobadas, te equivocas, porque no han salido las cámaras, ha salido el autobús. Con lo cual, esos 10.000 euros no van a ir a las cámaras las tendremos que poner porque es una moción aprobada, y los 10.000 euros de gasto corriente van a ir al autobús. Y los 40.000 al Parque Catalina Muñoz. De lo único que se puede criticar, y entiendo que es criticable, es a lo mejor la participación, pero vuelvo a decir, es la primera vez que en este municipio se hacen unos presupuestos participativos. Es
la
el tiempo que teníamos era muy limitado. Como bien sabéis, los presupuestos entraron en vigor en el mes de agosto, en septiembre son fiestas, y tú cuando te pones a dirigir algo así, de verdad, no se hace ni en un mes ni en dos. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, lo hemos publicado en web, en Facebook, en todas las redes sociales, etcétera, etcétera, y lo hemos hecho por medios presenciales y online para que la gente participara. ¿Que son mejorables? Por supuestísimo. De hecho, hemos dicho que al año que viene intentaremos mejorarlo y hacer unos presupuestos participativos, que sea la gente quien nos demande las cosas que hay que poner. Pero también, además, decirte una cosa, las cosas que nosotros hemos puesto no nos las hemos inventado, son demandas que nos llegan a partir de correos electrónicos que nos llegan a los concejales, o gente que por la calle nos para, porque también estamos en la calle, y nos dice, oye, es que el autobús de mejorada nos gustaría tenerlo aquí. Y eso era una demanda de la calle. Igual que el tema de las cámaras es una demanda de la calle. El tema del Catalina Muñoz es una demanda de la calle, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una intención de que nosotros de repente nos soltemos y digamos, venga, se nos ha ocurrido esta idea. ¿Vale?
Bueno, pues pasamos al turno de preguntas entre los vecinos.